aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Y aquí estamos en Cosas Nuestras con Leonardo Zangari, moviendo todos los botoncitos allí para que salga este programa como todos los días, o sea bien, por él. Y por Silvina Sprea, que nos tiene cortita la coordinadora productora de este programa, en realidad, productora de Raíces durante mucho tiempo, y realmente... ¿Qué programas hacíamos? ¿Te acordás, Silvina? Bueno, tenemos un invitado, Gustavo Grobopatel, que tiene un disco, un material grabado con soprano, Verónica Cangemi, soprano del Teatro Colón y del mundo, un disco de música argentina con acompañado en piano con Lucía Maranca, que acaba de presentarlo en Buenos Aires, y que realmente abarca distintos autores de la música nuestra. ¿Y qué más? Que nos podés encontrar en la sección podcast de Radio Nacional Folclórica 98.7, Spotify. También en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. Imposible de escaparse de este programa. ¿No? De
sí.
Bueno, vos porque lo podés escuchar, Gustavo, a la mañana.
Te tienen que poner a las 10 de la mañana, Blanca. Vamos a hacer fuerza para eso.
A las 10 de la mañana, como era antes, Raíces.
Como era Raíces. Sí, claro.
Gustavo, ¿cuándo empezaste vos con la música nuestra allá en Carlos Casares?
Ah, en la escuela secundaria.
¿Vos naciste ahí?
Sí, sí. En la escuela secundaria yo empecé con una maestra maravillosa, Beatriz Mastrangelo, que desde la escuela secundaria, y empezamos a escuchar folclore. Me gustaba mucho el folclore tipo, no sé, Supay, Opus 4, esos grupos folclóricos.
Los vocales.
Vocales, y obviamente después me empezaron a gustar otros tipo, no sé, los Quillaguas y los Fronterizos. ¿Sí? Y después, con el tiempo, bueno, fui descubriendo a Atahualpa Yupanqui, fui descubriendo a otros grandes, a Dávalos, a Ramón Ayala, que por suerte... lo tenemos, y un querido amigo. Y bueno, hace poco llegué a la música cuyana con mi pareja, con Verónica. Pero bueno, la música folclórica para mí es extraordinaria en Argentina. Creo que está infravalorada, porque tenemos una diversidad rítmica extraordinaria. Creo que es uno de los países con más diversidad rítmica a nivel mundial. Hay una cantidad de poetas enormes, compositores enormes que han llevado el folclore, no sé, el caso de Leguizamón, a la música clásica. O sea, ha hecho folclore usando, digamos, armonías impresionistas o contemporáneas, y otros que han hecho a Bach en el folclore. O sea, Eduardo Falú, cuando toca la guitarra, parece Bach. En fin, hay cosas maravillosas. Y además esta cosa del paisaje, del hombre, de lo nuestro... Es imposible uno no viajar por Argentina y empezar a recordar la obra que representa ese lugar que recorre, y hay un juego, ¿no? Uno va al paisaje, pero también el paisaje viene a uno cuando recrea esa obra, ¿no? Así que para mí es mágico.
Vas a tener que incursionar también en el litoral, che.
Sí, bueno, soy amigo de Ramón Ayala. Hemos hecho cosas.
Pero aparte de Ramón, digo que sí, ya es una institución, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y que sus temas son realmente fantásticos.
Sí.
Tenés que animarte.
Sí, 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 sí. No, me encanta y escucho cosas. Están estos chicos, los Núñez, que son increíblemente buenos.
Ah, sí.
Y bueno, lamentablemente Rudy y Nini Flores también, pero estos Núñez me encantan.
Sí. Totalmente. Escúchame, ¿cómo hiciste este? Porque vos sos ingeniero agrónomo.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Y pensabas dedicarte...
Sí, a la agronomía.
A la agronomía. Y por ahí leí en algún lugar, dice, soy un músico que se ocupa del campo o algo así, ¿no?
Tengo como hobby ser empresario.
Ah, un hobby ser empresario. Eso, ¿no?
Eso es una... Obviamente es una provocación, pero también es algo... O sea, hoy mi vida es muy difícil separar dentro de mí ¿Qué parte soy artista y qué parte soy empresario? Mm. Yo creo que ser artista me ayuda a ser empresario y no sé si empresario me ayuda tanto a ser artista, pero hay cosas que sí. Y me gusta vivir con esos mundos. Yo creo que siempre digo que el pensamiento artístico, más allá de si sos músico o no ser músico, el pensamiento artístico nos ayuda muchísimo a comunicarnos, a ser curiosos, a ser creativos, innovadores. Son todas cosas que se necesitan para hacer cualquier cosa, además de la música, ¿no?
¿Y por qué estás en gran parte de tu vida en Colonia?
Me fui a vivir ahí. Hace 8 años me hice una casa.
¿8 años?
Sí, me hice una casa.
Ah,
y
¿tanto
ya ahora,
tiempo?
Sí.
Pero estabas viviendo en Capital.
Vivo en... Sí, vengo, pero ahora vivo ya dedicado prácticamente ahí porque trabajo bastante afuera. Trabajo en Uruguay y trabajo fuera del país.
Ah, ¿y eso te permite el lugar?
Bueno, es una, digamos, yo, digamos, en la empresa prácticamente ya no hago más cosas y hago consultoría para gobiernos a nivel internacional, hago desarrollo de sistemas tecnológicos y me dedico mucho a la música. Ahora, bueno, de hecho,
me voy
a Europa, hago una gira en Europa cantando música de cámara.
¿Te vas todo diciembre?
Me voy todo noviembre, sí. Medio de noviembre.
Medio de noviembre, parte de diciembre. Ajá. O sea que encontraste, digamos, cierto estado de... No digo, no sé si de felicidad o por lo menos de placer el poder hacer tanta música.
Sí, de placer, de compromiso, de entusiasmo, de desafío... Sí, todo eso.
Bueno, elegiste temas de acá. ¿Te acordás de cuáles?
Creo que elegimos primero Cochero, ¿no? O ya pasó Cochero. Entonces habíamos elegido...
Yo tengo acá todo un papelerío que me mezclo todo. Sí, no, Cochero y Plaza.
Cochero y Plaza.
Sí, Cochero y Plaza, ya. Ahí está, el de Hilario Cuadros.
Sí.
¿Esto estás con Verónica Cancioni?
Estoy con Verónica. En el disco, es un disco que se llama Entre Dos Mundos, que uno lo puede bajar en Spotify, en Apple, en YouTube. Es decir,
¿Está puesto?
Sí, sí, ya está en todas las redes. Ponen Entre Dos Mundos o Grobocopatli y pueden escucharlo.
Y esto es un clásico de Hilario Cuadros.
Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí.
Llevarme hasta la casa, cochero, cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la vereda alta. No piense lo que me cobra porque el chino anda con plata, anda el carro vinos y grapa, se me ha calentado el pico y ya ni San Pedro me para. Yo veo en este amigazo que ganitas no le faltan, allí le iremos pegando a la cazuela empanada, tortitas con chicharrón y aceitunitas ajadas, a los huesitos picantes y al vinito y la pichanga. Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras. Usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadras. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrapan. Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos unas cuecas y cantaremos tonadas con algunos cogollitos y a dúo si me acompaña. Para don Ramón Romero de bigotería y polaina, ¿qué le parece cochero? Palabras cumplimentadas. Baje pronto la capota y hasta que Dios diga basta.
Minutos mano a mano
entre vos
y la entrevistada o el entrevistado del día. Cosas nuestras. Y aquí estamos con Gustavo Grobo-Copatel, que ha recorrido el mundo con el tema agrario, ¿no?
Sí.
Que países para nosotros totalmente casi desconocidos, digamos,
sí,
¿no? Porque
sí.
Que otra cosa que tenemos acá en los medios de comunicación, que se desconoce muy poco de otros países.
Bueno, Argentina en general somos como muy aislados del mundo.
Sí, muy cerrados, ¿no?
Como autorreferenciados.
Sí, ¿no? Demasiado, ¿no?
Demasiado. Nos parece que somos los únicos, que nos pasan las cosas únicas, que
sí.
Acá somos todos. No tenemos esa vocación de ir, de aprender, de ver.
Mm.
Sí. Bueno, estamos. Vos fíjate que es un país con enorme cantidad de potencial y demás. Y
claro.
Somos una máquina de construir pobreza, ¿no? Con toda la riqueza en el sentido cultural,
de todo sentido.
Material, en todo sentido que tenemos.
Absolutamente. Absolutamente. Sí, pero eso de encerrarnos y de no saber lo que pasa en otros lugares. Porque
claro.
También sirve para comparación.
Y que no fue
y para
natural
ver qué nos
eso.
Pasa, ¿eh?
Porque vos fíjate, esa música de cámara que yo canto. Son compositores que se formaron en Europa, que tenían un flujo de ida y vuelta con Europa permanente. La Argentina, bueno, digo Europa porque fuimos hijos de Europa y pro-europeos, digamos, culturalmente. Pero estábamos en el mundo.
En parte, digo, porque
sí.
Tenemos todos los pueblos originarios.
Sí, sí,
los...
además.
Sí.
Sí, sí, pero digamos, toda la, lo que diría yo, lo... Bueno, creo yo que ahí el tema de los pueblos originarios nos pasó lo que pasó a mucha gente en el mundo, que en lugar de integrarnos, de enriquecernos con esa integración, los aniquilamos. Que fue un prejuicio de una sociedad violenta, digamos...
Arrasadora.
Arrasadora de otras épocas. Donde yo a veces trabajo con gente donde hay pueblos originarios. Por ejemplo, me tocó trabajar en Chiapas con los Tzotzil, que son pueblos originarios, y en Namibia también ahora acabo de ir, en Ghana. Y sí, hay muchos saberes, digamos así, naturales de esos pueblos que son de gran valor.
Y que vos también aprendes de ellos.
Obvio.
¿Eh?
Claro, ¿qué te parece?
Ah.
¿Qué te parece?
Eso es.
Y me obliga a reflexionar sobre
claro. Prejuicios
que uno tiene.
Mm. Es un mundo para hablar de este largo y tendido,
sí.
¿No? De cada uno de esos
sí. Lugares
que no conocemos y que nos pueden proveer
sí. También
de grandes conocimientos, ¿no? ¿Por qué elegiste Embelecos en el disco que tenés vos con Gustavo Provocopatri y con Lucía Maranca.
Es una obra de un compositor que se llama Daniel Devoto, y de un poema de Oliverio Girondo. Es una obra que remite a Erik Satie, o sea, a una cosa previa a la impresionista, como muy simpática, muy fuera de la caja, muy provocadora, y un texto surrealista de Oliverio Girondo.
Entonces, ¿pero fue una elección tuya?
Sí, fue una elección. Bueno, de mi maestra, que me propuso y yo que la elijo permanentemente.
Si intentara una nube, una pequeña nube cotidiana, modesta, transportable, privada, quizás con el recuerdo, el cansancio, la pipa, después de muchas noches y de mucha paciencia.
El tema este
de
un poema, ¿no?
Sí.
De
Oliverio Girondo, ¿no? Y música de Daniel Devoto.
Sí, cantado por vos.
Sí.
El Grobo.
Sí.
Y después, así de tus preferidos, ¿no? Preferidos. Ya hemos hablado en otros programas de Dardo Palón, etcétera, ¿no? Bueno, ¿a quiénes tenés?
Yupanqui,
sí. ¿No?
Por lejos. Es mi debilidad. Yo no puedo evitar emocionarme cada vez que escucho cualquier cosa de Atahualpa Yupanqui. Me emociona, y he cantado por él.
O sea,
me gusta mucho cantar.
El decir
por él.
De él.
Me gusta el decir de él. Me gusta. Es verdad. ¿No es cierto? Me gusta el decir de él. Es decir, escucho la milonga a las piedras. Y me parece que me meto en el mundo de las piedras y en esa interacción con el ser humano de las piedras o el aroma, no sé. Yupanqui creo yo que es extraordinario en todo sentido. Primero como poeta. Y después también me gusta como intérprete, con todas las restricciones que técnicas, pero no tenía restricciones en absoluto en la comunicación, en el hablar con la verdad. Yupanqui. Me gustan otras cosas, obviamente. Hoy hablábamos del dúo salteño, los hermanos Núñez, los tucumanos.
Sí, los tucumanos.
Los tucumanos. Hablábamos de los cuyanos y los pampeanos también. La música pampeana me encanta.
Y qué corriente tienen ahí de músicos de hace muchos años,
sí, sí.
En los pampeanos.
Sí, ahora se falleció un amigo, Ángel Echeleine,
sí.
Que falleció hace poco. Pero bueno, el trío Cruz del Sur ha cultivado la música pampeana y la seguimos cultivando, porque con el trío...
Bueno, Cruz del Sur era un trío que formaste...
Sí, con José Félix Voces y Héctor Llanos.
Que grabaron también.
Sí, tenemos tres discos grabados.
Sí.
Sí, sí. ¿No? Y también
y que con música pampeana.
Con música básicamente pampeana.
Sí, básicamente sí. Sí, y entonces decías vos que Atahualpa Yupanqui tanto en los contenidos.
Sí.
Lo que dice, ¿no?
Sí,
sobre la condición humana.
Esa cosa de la condición, de la filosofía de ir y comparar el mundo de la naturaleza con la condición humana, ¿no? Paralelismo permanente que él... cómo trabaja, cómo fluctúa, cómo vincula la naturaleza con la condición humana. Es muy original.
Sí. Bueno, tenemos acá la tucumanita.
De Atahualpa Yupanqui.
Cantada por vos, por
sí.
Gustavo.
Y ahí me acompaña un querido amigo que es Gustavo Hernández, al piano también, que hemos hecho también cosas con él. La tucumanita, sí.
Thank you.
la zamba, bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La zamba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Achala y mi tucumana, la boca como tranquera. Canilla de palo santo, patita chueca, patita chueca. Se me ofienda.
Tiene el público cuando cantás vos a tu estilo distintos especies folclóricas, ¿eh?
Claro, porque canto folclore como un cantante de música clásica. Tiene un toque. En general, muy positiva. En algunos es sorpresa, en otros, y bueno. No, me ha ido siempre bien. Inclusive con el trío Cruz del Sur, siempre nos ha ido muy bien. En fin, y si a alguien no le gusta, no me lo hizo saber.
Vos editaste El Canto del Viento también.
Sí, reeditaste. Claro, te acordás de eso, sí. Cuando cumplí 40 años, ya hace más de 20, claro, estaba agotado El Canto del Viento. Y
la edición de Onéger.
Con el hijo de Atahualpa Yupanqui, con Roberto, le pedí la autorización y hice una reedición. Cuyo destino eran las bibliotecas, la CONAVIP, sí, y todas las bibliotecas, y algunos amigos. Felizmente después se volvió a reeditar El Canto del Viento con otros. Hay una colección muy linda de Atahualpa Yupanqui que hizo la Fundación Atahualpa Yupanqui, que vale la pena. Pero El Canto del Viento sí fue también una revelación para mí. Es un libro, para mí, del valor del Martín Fierro, en el sentido de que es un relato dicho de una forma criolla, como la que tenía Atahualpa Yupanqui, del mundo, del paisaje, de la condición humana, de esa mirada que tenía él, de un viaje que hizo la década del 20 o del 30, no me acuerdo, y él relata ahí lo que fue haciendo, su vida a lo largo y a lo ancho de Argentina.
Sí, porque la conoció bien, ¿eh?
Sí.
Sus relatos, ¿no?
Sí.
Y
tenía
que
una mirada más aguda,
claro,
incisiva.
Más social.
Más social, sí.
Sí.
Claro. Sí, refinada. Era refinada, ¿viste? Hay mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué diría Atahualpa Yupanqui si te ve que se va a hacer soja en ahí, no sé, en Jesús María? Y digo, bueno, qué sé yo, ¿viste? Yo creo que podríamos tener una linda charla, porque también él ¿Por qué planté la semilla cerca del salitral? ¿O trabajo, quiero trabajo? No sé, en fin, era un hombre de trabajo también. No era un,
era un hombre que observaba, al trabajador
observaba,
en primer lugar, ¿no?
Observaba, claro. Tenía una observación al hombre crítica, de raíz, ¿no? Pero no era una observación prejuiciosa ni nada, así que...
Bueno, Gustavo Grobo Copatel ha estado con nosotros en Cosas Nuestras.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.